Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, transmitido todos los viernes a las 17 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Tenemos en nuestro programa como invitado al profesor Manuel Riesco, experto en economía, y que va a ser entrevistado por Rodrigo Sepúlveda, secretario de nuestra asociación. Profesor Sepúlveda tiene la palabra.
Buenas tardes. Saludar aquí en la presencia de Manuel. El profesor Manuel Riesco es una figura intelectual de nuestro país, pero igual es bueno presentarlo, y a lo mejor hay personas que no lo conocen, no solo lo ubican por su aparición en los medios. El profesor Manuel Riesco es ingeniero civil industrial por la Universidad de Chile, también tiene una maestría en economía por la Universidad de Chile, ha tenido estudios de doctorado también, y nosotros revisando su biografía nos dimos cuenta y conversando con algunos académicos y académicas de la época, que además Manuel fue una figura muy importante para nuestra universidad durante el periodo de la reforma universitaria. Y también fue un dirigente importante del Centro Estudiantes de Ingeniería, presidente ahí y también vicepresidente de la FECH. Posteriormente también se ha desempeñado como académico en nuestra casa de estudios. Y bueno, originalmente queríamos conversar sobre temas relacionados con algo que él ha venido instalando desde hace mucho tiempo, que es la reforma de pensiones, pero dado que estamos en el mes de la memoria, mes de septiembre, y dado que hay una memoria muy, muy rica y poco conocida sobre lo que fue el proceso de reforma universitaria, vamos a dejar el primer bloque para conversar sobre ese tema. Pero primero, bueno, la dejo a usted, profesora Pepper.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Como primera pregunta, profesor Riesco, es la siguiente. ¿Cuáles han sido los hitos en su vida que lo han hecho llegar a donde está, que lo han hecho ser quien es? ¿Cuáles son los principales acontecimientos en su vida personal que lo llevan hasta estar acá?
En primer lugar, quiero agradecerles por esta invitación a la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, mi querida universidad. Esa pregunta tiene dos aspectos. Uno es el aspecto, o la respuesta más bien tiene dos aspectos. Uno es lo que pasaba en el país, porque yo salí del colegio a mediados de los años 60, en 1965 exactamente, y entré a la universidad en 1966, y estábamos viviendo la fase de ascenso de lo que fue la Revolución Chilena. Y naturalmente para la juventud y para el pueblo en general era un momento de gran excitación social, académica, política, intelectual, en fin. Y naturalmente eso fue la causa principal. Ahora, en lo personal, les puedo contar una anécdota, y es que yo en ese tiempo estaba en un colegio particular, mi familia era una familia de derecha, más bien liberal, pero era de derecha, y naturalmente, junto con mis compañeros de curso, íbamos a entrar todos a la Universidad Católica, yo digo el bachillerato, el último bachillerato.
Yo también.
¿Sí? Sí. Somos de la misma
somos
generación.
Somos de la misma generación.
Claro. Y por lo tanto, quedé en realidad aceptado en las dos universidades, en realidad, porque uno postulaba a las dos por si acaso. Bueno, y fui a buscar unos papeles a mi colegio y me topé con el rector del colegio, que era un cura, norteamericano, que se llamaba Gerald Whelan, y que jugó después un papel muy interesante y de hecho estuvo preso en algún momento por ayudar a personas durante la dictadura. Bueno, este rector me saluda, me felicita por los resultados de la admisión, en fin, y me pregunta dónde voy a estudiar. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería en la Universidad Católica. Ah, me dijo, y me miró con una cara así como de...
Pobrecito.
No, de decepción. Entonces me dijo, o sea, vas a seguir en un colegio de cura. Ya. No me dijo nada más. Y quedé picado. Y quedé picado realmente. Y fíjate que incluso fui a clases en la Universidad Católica, que estaban inaugurando recién el campus de ingeniería allá en la Florida, digamos. Bueno, y sin embargo quedé con la idea y me cambié. Bueno, y entré a la Universidad de Chile. Y por lo tanto, la segunda parte de la respuesta es culpa de la Universidad de Chile, pues. Claro, porque entré a la Universidad de Chile. Y en la Universidad de Chile... Todavía recuerdo, yo nunca en mi vida había visto un comunista, por ejemplo, y en la primera clase, en la F10, que es una sala que ustedes conocen, en una de esas salas de anfiteatro, tenía al lado a Pablo Perelman y tenía al otro lado a la María Teresa Ruiz, por ejemplo. Y ambos eran personas de izquierda y Pablo era comunista. Y nos hicimos muy amigos desde el primer día. Bueno, y realmente fue una cosa muy, 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 muy fácil, digamos.
Y muy fluida.
Muy fluida, claro.
Claro, qué interesante. Claro. Sí. En realidad son esas cosas que pasan.
Fíjate lo que son.
Puras
lo
casualidades
que, azar,
que te. Claro. Que
como
te...
se concatenan, porque es una cosa realmente. Pero así fue.
Claro que sí, qué buena.
Claro.
Bueno, eso, ustedes son de la...
O sea, si ustedes me preguntan, ¿por qué soy como soy? Porque entré a la Chile, por eso.
Claro que sí.
Bueno, y ustedes son además de la misma generación. Les tocó vivir el mismo periodo de, como tú señalabas, un momento de alza del movimiento político y social chileno con todo un proceso de búsqueda de grandes transformaciones y realizaciones que se van fraguando durante toda la década del 60 y ya culminan con el triunfo del gobierno de la Unidad Popular. Yo quería preguntarles un poco, poniéndonos en ese contexto, porque cómo llegar a transmitir lo que era estar ahí en ese momento, en un momento muy importante de sus vidas, también jóvenes, estaban empezando a salir de los espacios constreñidos, familiares, etc. ¿Cómo fue para ti, Inés, eso de llegar a la universidad? ¿Cómo era la vida universitaria para ti en esa época?
Bueno, para mí fue bastante... digamos, importante algunos cambios. Yo vivía en el Perú con mis padres y me vine de 16 años a Chile a estudiar y por casualidad di el bachillerato, qué sé yo, y dije, ¿a dónde me voy? ¿Me voy a enfermería o a tecnología médica en la Chile? Y me fui a tecnología médica en la Chile y empecé a estudiar el primer año. Y era bastante retraída, no hablaba con nadie, qué sé yo. Y de pronto aparece en la escuela la facultad tomada por los estudiantes. Entonces yo dije, ¿qué estará pasando aquí? Y fuimos todos a un auditorio. Fue una cosa bien divertida porque fuimos a un auditorio. Estábamos todos sentados ahí y no había clases. Y entran un grupo de jóvenes y dicen, hemos elegido a fulano de tal como presidente del Centro de Estudiantes de Tecnología Médica. Y dije, qué raro, dije yo, si yo no he votado. ¿Cómo aparece este señor si no han habido elecciones? Entonces levanté, en la inocencia máxima, levanté la mano y dije, bueno, no sé cuándo fue esa elección porque yo no he votado. Y todos empezaron a preguntar, pero yo tampoco he votado. ¿Y cómo lo eligieron? Y qué sé yo. Bueno, había sido un truco de un determinado partido para poner ahí a su presidente. Y en vista de eso, se hizo una nueva votación y todos me eligieron a mí. Y así fui presidenta de Centro de Alumnos de la noche a la mañana sin tener ninguna intención. Y después, bueno, me fui conociendo a la gente y me fui metiendo cada vez más en la izquierda porque, mi padre era socialista y me metí a la Juventud Socialista y ahí empecé a trabajar 100% en la reforma. Y fue un periodo realmente, yo diría que el más rico que he vivido en todo este tiempo, largo tiempo que llevo en este planeta.
Y Manuel, tú estabas en ingeniería. ¿Cómo fue ese proceso de inicio de la reforma en ingeniería?
Mira, la Universidad de Chile entró un poco tarde a la reforma, porque la reforma se inició en la Universidad Técnica del Estado. Y ahí hubo un movimiento que se llamó el Movimiento Universidad para Todos y un dirigente extraordinario, Alejandro Yáñez Betancourt. El más importante dirigente estudiantil, sin duda, de esos años, junto a Miguel Ángel Solar, que era el presidente de la FEUC, y junto a Alejandro Rojas, después, que era el presidente de la FECH.
De la FECH, claro.
Ahora, se produjo esta situación de que partió en la técnica, también en Valparaíso, y después vino la toma de la Universidad Católica, que tuvo un impacto gigantesco, y que tuvo un impacto gigantesco en la élite. Porque imagínate lo que significa que esta universidad, que era, como decía mi rector, un colegio de cura grande, se aparecía con un letrero diciendo chileno, el Mercurio miente, y el Mercurio siempre ha sido como una suerte de institución nacional. Entonces, fue un impacto político extraordinario y especialmente en la juventud. En mi caso, por ejemplo, impacto muy, muy grande. Ahora, el año 68 empezó la reforma en la Universidad de Chile y ahí la Democracia Cristiana de la Universidad de Chile, que era del sector más gobiernista, digámoslo así. En cambio, la Democracia Cristiana de la Universidad Católica era rebelde, formaron un movimiento, incluso el 11 de agosto, por el día de la toma de la universidad, que se celebra hasta hoy día. Yo siempre participo en los chats de ellos, soy muy amigo de ellos. Bueno, y por lo tanto, se hubo una maniobra para adelantarse a lo que la izquierda estaba planteando del cogobierno y de la reforma en la Universidad de Chile. Entonces la FECH se tomó la Casa Central. Y en ese momento era un gran dirigente, Navarrete, que era el que dirigía esa toma. Bueno, y ahí empezó la toma en la Chile. Y fue un periodo de gran actividad. Ahora, en el caso mío, digamos, me tocó la reforma en ingeniería. Ahora, y en ingeniería fue impresionante. En medicina también fue muy importante, la facultad de medicina, el movimiento. Ahora, en ingeniería, fíjate tú, nosotros el año 69 nos hicimos un plebiscito en el cual queríamos cambiar los programas de estudio. Queríamos introducir el sistema de créditos, queríamos introducir el sistema semestral, por decirte una cosa. Bueno, y en el plebiscito sacamos un 92%, 95% de la votación. Ya teníamos, éramos un centro de izquierda. Había sido elegido, digamos, el 69, justamente fuimos elegidos. Y bueno, y fíjate tú que la facultad estuvo tomada ya el 70, estuvo tomada 3 meses. Perdimos el semestre completo. Digamos, perdimos el segundo semestre completo y todos de acuerdo, porque se plegaron los académicos y se plegó el decano, porque no quería tampoco quedar, digamos, al margen de esto.
O sea, los académicos de la época estaban de acuerdo con lo que ustedes planteaban.
En medicina siempre. También. O sea, al principio claro. Eran poquititos, claro. Pero después el doctor Jadresich, el doctor Marconi, el doctor Egaña fueron los primeros tres profesores titulares que dijeron upa chalupa con la reforma. Por o sea, supuesto. Fue bien impresionante. Bien y de ahí se fueron agregando los mandos medios.
Y piensa tú que estuvimos todas las... En los últimos, el segundo semestre, digamos, del año 70, ingeniería estaba tomada por los estudiantes y con el apoyo, como te decía, de los académicos, de los no académicos, como se llamaban en ese tiempo, y los estudiantes masivamente. Bueno, y fíjate tú que paralelamente se había formado la Unidad Popular. De hecho, la elección nuestra en el año 69 fue la primera expresión de la Unidad Popular, porque antes estaba toda la izquierda dividida, pero ahí fue unida y ganamos tres centros al hilo. Ganamos el de ingeniería, el de economía y el de derecho. Y curiosamente, en los dos, economía y derecho, fueron dos hermanos, Carlos y Diego Portales, o Diego y Carlos Portales. Bueno, y y piensa tú, teníamos la facultad tomada y por lo tanto era un centro de actividad todo el día, toda la noche, y salíamos a rayar por Allende.
Claro,
porque estaba la campaña
también,
presidencial. Sí. Entonces, y nos juntábamos con todos, claro, y salíamos. Sí. Unas grescas monumentales a balazos, no te claro. Puedo imaginar aquí en la Plaza Italia, todavía me acuerdo. Bueno, y así que una cosa fantástica.
Yo recuerdo que el ex rector Vivaldi, que también es de aquellos años,
era compañero nuestro.
Sí, claro. Comentaba que una cosa que era sorprendente de la reforma era ver la seriedad con la que los estudiantes se tomaban el tema, digamos, y cómo se tomaron con mucha seriedad el tema de la responsabilidad de cambiar la estructura educativa de la época y también la estructura de poder dentro de la universidad. ¿Qué puedes contarnos,
bueno,
Inés, ahí?
Bueno, nosotros, yo diría que en medicina fuimos el año 69, a fines del año 69, habíamos elegido democráticamente y triestamentalmente al profesor Jadresich. Y eso como decano. Inicialmente no lo aceptaron en la Casa Central y hicimos una nueva votación y ahí salió, y ahí sí que se dieron cuenta de que o lo aceptaban o quedaba la escoba, como quien dice. Entonces vivimos la triesta mentalidad y posteriormente a mí, yo, en 70, recién recibida, me eligieron como consejera de la Facultad de Medicina. Yo me acuerdo que éramos el auditorio lleno de consejeros y todo se decidía triesta mentalmente. Y no hubo ni una huelga ni ninguna cosa extraña y la facultad cambió, es decir, en un 100% en cuanto a su estructura. Se desaparecieron las cátedras, aparecieron los departamentos, se creó la carrera académica y se acabó la hegemonía de los profesores titulares, de los catedráticos, que eran los que mandaban a su amaño todo lo que se hacía en la facultad. Y como decía Rodrigo, realmente los estudiantes nos tomamos muy en serio lo que estábamos haciendo. Y no era la toma y la chacota y las asambleas, era simplemente estar tardes enteras en comisiones analizando cuál era el mejor currículum, cuál era la mejor malla para las distintas carreras, etcétera, etcétera. O sea, fue una experiencia para mí realmente muy, muy, muy importante.
Bueno, hoy día estamos muy lejos de ese nivel de triesta mentalidad que se logró en aquella época. Nosotros tenemos un Senado universitario triesta mental, pero que es muy acotado en sus posibilidades de acción. Y este año ya se logró un cambio en los estatutos y va a haber por lo menos participación triesta mental en los consejos de facultad. Pero ha sido una lenta recuperación. Me parece, ahí le iba a preguntar a Manuel, pues no estoy seguro, pero me parece que, porque él fue parte del llamado Consejo Normativo de la Universidad, claro, que era un espacio triestamental. Yo decía que tenía bastante poder. Me parece que esa instancia, que era el Consejo Normativo, era el equivalente al Poder Ejecutivo, o estoy mal.
Digamos, la reforma triunfó y se generó una estructura de poder en la cual el Consejo Normativo era el órgano básico del poder. Ahora, pero también estaba el rector y no quedaban claras las atribuciones de uno y otro en determinadas cosas. ¿Ya? A la larga todo tenía que pasar por el Consejo, pero el rector tenía otras atribuciones que podía funcionar bastante sin consulta al Consejo, en fin. Bueno, y el año 71 se generó un conflicto gigante en la universidad, en que lo generó la oposición. Pero la oposición, hubo elecciones de rector y Consejo Normativo. En el Consejo Normativo, la unidad popular, sola, ganó en académicos, en estudiantes y en funcionarios, en no académicos. O sea, para el Consejo Normativo ganamos. Y la elección de rector la perdimos.
Y era una elección triestamental.
Las dos eran triestamentales, pero la elección de rector la perdimos por una tontera, además.
Y por poquito,
sí. Y porque iba otro candidato, en fin. Claro. Pero así fue. Y se produjo un conflicto ahí que fue, alcanzó proporciones nacionales, y fue muy, muy violento, digamos, en cierto sentido, con tomas de facultades y retomas de facultades. Es decir, fue bastante violento, en realidad. Y finalmente se le dio una salida que donde la FECH fue la que dirigió eso, y la salida fue que renunciaran todas las autoridades y hiciéramos nuevas elecciones. Y por esa vía se resolvió el conflicto, digamos.
Claro.
Ahora fue un periodo de gran actividad. No tenemos tiempo, yo creo, para que les cuente una anécdota.
Sí, tenemos unos minutos antes del corte.
Mira, yo quiero recordar cómo se cambió el programa de matemáticas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef. Pues bien, había un profesor que era un profesor de origen mapuche, se llamaba Moisés Mellado, que era legendario. Era un hombre de muy pocas palabras, muy mal genio, siempre, qué sé yo, tiraba las cosas al suelo, qué sé yo, pero era un gran matemático y había estudiado en la Unión Soviética. Bueno, y este profesor siempre criticaba, decía que este sistema con cátedras, que eran, un señor era dueño de la trigonometría, otro era dueño de esto, qué sé yo, y había que integrarlos todos con la nueva teoría que en ese momento estaba en boga, que era la teoría de conjunto. Y había que reescribir todo el programa de matemáticas, en fin. Bueno, y nosotros pusimos eso en el programa de la toma. O sea, teníamos el compromiso de cambiar la estructura de matemáticas. Pero, por supuesto, no teníamos las patas y el buche de decir cómo lo íbamos a hacer. Era clave Mellado. Entonces, el día antes de iniciar la toma, ya algunos cursos se habían tirado, qué sé yo, a la huelga, en fin. Pero la noche antes, el centro de alumnos me pidió que fuera, como presidente, a hablar con Mellado. Y Mellado ha vivido en una parcela por aquí en La Reina, con patos. Era como una familia que hubiera estado en el sur. Bueno, y estuvimos conversando, mira, y planteándole que necesitábamos esto, necesitábamos que él hiciera, y qué es lo que hacemos, qué sé yo. Y él no decía nada, sino que pedía vino y tomaba vino y nos convidaba a nosotros vino. Bueno, nada más. Y fíjate que a la salida, sin decir una cosa, le da una orden a una de las hijas, qué sé yo, y va y le trae, y era una espada. Y al salir me pasa la espada. Entonces yo fui, me acuerdo, con mi mujer, que nos acabamos de casar. Bueno, y quedamos, no dijo nada. Bueno, y yo llego allá.
Era un gesto simbólico.
Bueno, exacto. Entonces llego yo con la espada y le pregunto a los demás compañeros, bueno, ¿tiramos la toma o no la tiramos? ¡Tirémosla, po!
Ya tenían la espada.
Teníamos la espada. Y tiramos la toma, y fíjate que este caballero no se supo de él en una semana. Y al cabo de la semana, llega un día, él pide hablar con nosotros y nos pasa un atado de papeles, literalmente marchados con vino, Bueno, en que estaba escrito de la primera a la última letra todo el nuevo programa de matemáticas de la facultad.
¡Ay, qué increíble!
Bueno,
increíble.
Y eso se lo... Y se fue.
Además que se ve ahí que...
Perdona, se fue a dormir. No había dormido todos esos días.
Trabajando toda la semana.
Desde que nosotros nos fuimos, me dio la espada y se puso a trabajar al tiro.
Bueno, esto muestra que la reforma fue un tema de comunidad universitaria donde hubo muchos actores de los distintos estamentos. Y esto es realmente esta complicidad que nos señala realmente... Muy, muy interesante, muy además de ser como muy rica, muy agradable, muy simpática de escuchar, pero que tiene una trascendencia muy grande.
Sí, así es.
Bueno, tenemos que hacer un corte y volvemos.
Estamos en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, un programa de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, entrevistando al gran profesor Manuel Riesco, en compañía de nuestra vicepresidenta, la profesora Inés Pepper. En el bloque anterior, no alcanzamos a cerrar un poco el tema que queríamos abordar en ese primer bloque para seguir después a temas más de la economía política. Estábamos hablando de la reforma universitaria y me gustaría, como para cerrar esto, ¿cómo ven ustedes ese proyecto que ustedes tenían de universidad y que por el cual trabajaron y tuvieron logros tan importantes que hasta el día de hoy son avanzados, digamos? ¿Cómo ven ustedes ese proyecto en la realidad universitaria actual? ¿Qué cosas creen que se lograron proyectar? ¿Qué cosas se retrocedieron? ¿Y cómo ven el futuro? ¿Qué cosas podrían servirnos para construir universidad en el futuro?
¿Yo?
Adelante.
Bueno, yo creo que en la época de la Unidad Popular, desde el 70 al 73, fue muy, muy rica en cuanto a cambios y en cuanto a implementación de un programa totalmente novedoso, por lo menos en la Facultad de Medicina, que incluyó... la formación en cursos vespertinos de obreros y trabajadores que iban a la universidad a estudiar de 7 a 11 de la noche. A mí me tocó enseñar fisiopatología en eso, a las carreras de medicina y de tecnología médica, etcétera. Fue una experiencia increíble que obviamente terminó abruptamente junto con el golpe militar. Y posteriormente yo diría que han habido dos intentos importantes de restaurar los principios y los logros que hubo en la época de la reforma, que fue el movimiento del año 97, 96, 97, donde se creó el Senado Universitario. Posteriormente este Senado ha funcionado, a mí me tocó ser senadora del 2014 al 17 y una experiencia muy rica, pero no suficiente, diría yo, como para asegurar la democracia interna de nuestra universidad. O sea, todavía hay un resabio del autoritarismo, del hecho de que son los académicos los que deciden todo lo que ocurre en forma... Porque en el Senado, claro, en el Senado hay estudiantes y hay no académicos, pero para mi modo de ver, no es suficiente. Así que hay que seguir dando la pelea para que realmente la democracia impere en la universidad. Esa es mi opinión.
Mira, yo creo que el tema de la crisis política nacional que vive el país ahora es porque todavía... no se termina con lo que se inició el 11 de septiembre de 1973, que es una restauración oligárquica hecha y derecha. Pero podemos hablar de eso después. Y uno de los aspectos más grandes que se afectó fue la destrucción del sistema de educación pública. Fíjate tú que en el periodo de la reforma se duplicó la matrícula en educación superior en 5 años, 4 años, desde que fue elegido Alfredo Yadrich, por ejemplo, hasta ahora, más o menos eso. Bueno, y se triplicó el número de sedes y se quintuplicó el número de académicos a jornada completa en la Universidad de Chile. ¿Qué ha pasado con la restauración, con la destrucción de todo eso? Fíjate tú que en todo el sistema educacional completo, desde los niños hasta la educación de adultos, en el año 1982, es decir, 10 años después del golpe, había menos alumnos que los que había en 1973. O sea, piensa que en el periodo anterior se había, digamos, duplicado el número de alumnos en la universidad. Había menos alumnos en total. Y en la universidad había bajado como un 40% el número de estudiantes. Piensa tú, ¿a quién le interesa eso? Eso es una revancha pura, porque se consideraba, y los militares estuvieron en eso, que esta era una plaza enemiga y que había que echarla abajo. ¿Me entiendes? Ahora, él fue brutal. Mira, a los académicos le bajaron el sueldo a la tercera parte, a los profesores a la tercera parte. Las universidades las destazaron como si fueran un animal, ¿no? Y tiraron, digamos, las sedes para allá, para acá. Mira, piensa tú la Facultad de Ingeniería, donde yo estoy, Buchef. Cuando yo entré éramos 700 en primer año. ¿Cuántos son ahora los que entran en primer año? Lo mismo. Sin embargo, el país, resulta que el país tiene el doble de población de la que había en ese momento, ¿no? Entonces, por favor. O sea, es una situación, había 10 millones de habitantes, hoy día hay 20.
Es decir,
mira, en total, por decirte una sola cifra, en ese momento había 10 millones de habitantes en el país. ¿Sabes cuánto estaban matriculados en forma gratuita y con calidad bastante buena en todo el sistema educacional? Público, solo en el público, 3 millones.
Oh.
3 de cada 10 chilenos de todas las edades, estaban matriculados. ¿Sabes cuántos hay hoy día en todo el sistema educacional? 4 millones, poco más de 4 millones, y somos 20 millones. O sea, la proporción ha bajado de 30, de un tercio a un quinto. Entonces, imagínate tú, porque es una situación, un retroceso brutal. Ahora, esto fue general, porque así son las restauraciones. Así fue en Francia cuando volvió el rey después de la derrota de Waterloo. Aquí después de la derrota del 11 de septiembre, porque las revoluciones tienen derrotas también, en todas partes. Bueno, pero y después vienen restauraciones, que duran un periodo corto, pero bueno, históricamente corto, duran medio siglo. Bueno, pero el asunto es que ese es el retroceso brutal, pues. Ahora, yo fíjate que quiero, antes que pasemos a otro tema, expresarles mi agradecimiento por esta invitación a la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, muchos de los cuales fuimos compañeros, como fuimos compañeros con Inés. Yo quiero expresarles mi admiración porque ustedes han logrado, nadando en contra de la corriente, sostener a la universidad e impedir que fuera completamente destruida. Pero han nadado contra la corriente desde el primero hasta el último día después del 11 de septiembre. Y eso no ha terminado. Eso hay que cambiarlo.
Así dicen. ¿Sí? Empezamos el año 84, 83, por ahí. Y no hemos parado. Realmente, muchas gracias por tu reconocimiento.
Sí, bueno, es una gran responsabilidad también lo que nos dice. O sea, mantener la Universidad de Chile con todo el asedio, condenada al autofinanciamiento en una universidad del Estado.
Un abuso, además. Un abuso, porque la educación. Mira, hasta el rey Luis XIV sabía que tenía que pagar eso, él, con cargo al excedente. La Iglesia Católica sabía que tenía que hacer eso. Y estos aquí piensan que lo tienen que pagar la familia. Eso es un abuso, pues. Si los que se benefician con una fuerza calificada son los empresarios, pues ellos tienen que pagar con cargo a qué, al excedente, pues, y no con cargo a los salarios.
Así es.
Entonces, claro, ha sido nadar contra la corriente, pero con un apoyo también ciudadano. Es una universidad querida por el país. Es todavía un gran orgullo estar siendo estudiante, académico, funcionario de la universidad. Es como algo que también nos llena de satisfacción poder luchar por eso. Pero sabemos que el proyecto va por esa recuperación que tú señalabas. Habíamos originalmente pensado en poder conversar sobre los temas a los que tú te dedicas 100% hoy día, que tienen que ver con la economía política y sobre todo con el tema de las pensiones, que es parte de lo que estábamos conversando. O sea, ese proceso de destrucción de un Estado, no sé si de bienestar, pero un Estado que estaba en función de las grandes mayorías de los derechos sociales a lo que estamos hoy día, afecta inmediatamente el mundo del trabajo y el mundo de la seguridad social. Con reformas que a lo mejor tú nos puedes contar, ¿cómo hoy día podríamos caracterizar después de ese proceso que, tal como pasó con las universidades, ocurrió con el sistema de seguridad social, cómo caracterizaríamos hoy día eso que tenemos? ¿Qué es lo que hay hoy? Porque hay un malestar social evidente respecto al tema de las pensiones. Cuando fue la rebelión o estallido en 2019, observábamos que era uno de los temas centrales que aparecía el tema de las pensiones y en todas las encuestas está. Pero, ¿cómo caracterizarías lo que tenemos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cuáles son los nudos jordianos que tiene para poder destrabarlo?
Es un abuso gigante. Porque se robaron la plata de las cotizaciones previsionales y las pasaron a financiar el mercado de capitales para prestarle plata a los empresarios, pero ni siquiera a todos los empresarios, sino que a cuatro grupos reconocidos que son los que controlan este sistema a partir de las compañías de seguro. Y las compañías de seguro se han quedado con la mitad de todas las cotizaciones en propiedad plena, con la mitad de todas las cotizaciones que se entregan cada mes, cada año y desde 1981 hasta ahora. Entonces es un abuso gigantesco. Ahora, eso es el sistema de pensiones. Mira, sin subir la tasa de cotizaciones con la recaudación actual, lo que se recaudan todos los meses, todos los años, se podría pagar sin subsidio alguno del Estado el doble de las pensiones que se pagan, el doble.
El doble.
Mes a mes, año tras año. Esto ha ocurrido desde que empezó el sistema. Siempre lo que se recauda ha sido más del doble de lo que se paga, sin subsidio alguno. ¿Y sabes cuántos son los subsidios? ¿Cuánto financian los subsidios, por ejemplo, en el mes de junio? Que recién vimos las cotizaciones de junio.
¿Cuánto paga extra el Estado para pagar
¿Cuánto pensiones? Subsidia directamente el pago de pensiones? ¿Sí? Con la PGU y con los bonos de reconocimiento. Dos tercios de las pensiones de las AFP las paga el fisco, con cargo de impuestos generales.
¿Y por qué eso no se dice? ¿Por qué eso no se dice?
No con impuestos generales, perdona. ¿Sabes cómo las paga? Se endeuda con el sistema de pensiones. Y dos tercios de la deuda del fisco es una deuda con el sistema de pensiones. Dos tercios de la deuda total del Estado es una deuda con el sistema de pensiones. ¿Y para qué se usa ese dinero el fisco? Para pagar subsidios a las pensiones de la AFP. Mientras tanto, el 84% de todo lo que se cotiza todo el tiempo, ¿a dónde va a parar? Al sistema financiero, pues. ¿Para qué? Para financiar los negocios de los empresarios, pues. Entonces eso es un abuso gigantesco, porque los de arriba, ¿no es cierto?, pueden ser los de arriba legítimamente si es que se hacen cargo de sus obligaciones. Y sus obligaciones son, en primer lugar, no tocar los salarios. Ellos se pueden quedar con el excedente de la producción social, pero los salarios no se tocan. Eso lo sabían hasta los latifundistas, que el tiempo de trabajo de los inquilinos no se los tocaba cuando tenían que trabajar en sus propias tierras, la que les daba la hacienda, para que viviera su familia. Bueno, igual acá, el salario no se toca, es sagrado. Esa es la base del contrato social. Y aquí le cargan al salario. Mira, lo que la OCDE llama en su informe tributario las atípicas, o sea, raras, weird, como se dice ahora, transferencias forzosas al sector privado, que es como un 6% del Producto Interno Bruto. ¿En qué son? Las cotizaciones previsionales, el 84% de esas, ¿dónde van a parar? A los empresarios, pues. Después la parte de las ISAPRES que están en, o sea, perdón, la parte de las cotizaciones de salud que van a las ISAPRES, igual. Y la educación, pues. Si piensas tú que la educación pagada es otro abuso. Entonces, eso es lo que es el sistema de pensiones. Es un abuso de la restauración. Un abuso oligárquico. Eso es. Y eso es la causa, por supuesto, de lo que pasó en la revolución que tuvimos recién y que no ha terminado. Que no ha terminado porque el descontento que hay en la población... Hoy día hay una crisis nacional y eso no lo niega nadie. El PNUD lo acaba de confirmar, todo el mundo lo sabe. Aquí el desprestigio del sistema democrático es máximo. Máximo.
Pero... A pesar de, o sea, es horrible lo que tú estás diciendo. Yo no tenía conciencia de cuánto es el robo con mayúsculas realmente. Lo que a mí
el segundo abuso más grande que hay en el país, el primero el cobre.
Lo que a mí me produce realmente un gigantesco terremoto es cómo es posible que se acepte que esto ocurra. Que no aparece en los diarios, no aparece en la televisión, la gente no lo sabe. ¿Cómo es posible explicarse entonces por qué la gente vota a la derecha, sabiendo que los están esquilmando como ovejas?
Mira, yo, la verdad de las cosas es que yo al pueblo le tengo gran respeto. Y a mí no me vienen con que el pueblo ha votado por la derecha. Por ejemplo, en las 19 elecciones nacionales que hemos tenido después del estallido. 19. Hay algunas que fueron simultáneas, pero fueron 19. Cuéntenlas ustedes mismos, uh-huh. Incluyendo los plebiscitos, esto y lo otro. ¿Y cómo ha votado el pueblo sistemáticamente? Digamos, en contra, pues. Ha expresado su molestia general con lo que pasa. Eso es lo que pasa.
¿En contra de todo?
De todo, pues. Pero ¿cómo no va a ser que le voten en contra? Pues si esto, digamos, y llevamos ¿cuánto? 30 años de democracia. Y esto no ha podido ser resuelto. ¿Por qué?
¿Por qué?
Pero porque el dinero se adueñó de la política, pues. Y eso no es una frase mía, una frase de un maravilloso autor alemán, y se refería a una de las fases de la Revolución Francesa, el directorio. El tiempo en que el dinero se adueñó de la política, decía. Bueno, pero de todas maneras, la situación es esa. Ahora, las crisis nacionales son crisis que hay que resolverlas. Los países no pueden vivir en crisis nacional. El problema de la delincuencia, por ejemplo. ¿Cuál es el problema principal? Que no hay una autoridad política que tenga autoridad, pues. Si esa es la razón principal, pues. En todas las cosas, digamos, lo que tiene el país necesita, todos necesitan una autoridad política. Y eso hay que resolverlo.
Pero eso podría llevar también a una deriva autoritaria, también podría ser una salida como...
Pero por supuesto.
Milei de alguna forma representa eso,
pero
¿no?
Por supuesto.
El voto en contra de todo.
Exactamente, pues. Pero claro que es así, pues. Sobre todo cuando se elige un gobierno, que es la verdad de las cosas como este, que es mi gobierno, pero nosotros esto se lo hemos dicho en todos los tonos a ellos, lo eligieron para que hicieran los cambios. ¿Y qué significa los cambios? ¿Cómo se puede relegitimar un sistema político? Hay que leer a Maquiavelo. Maquiavelo capítulo 9. Por favor, léanlo.
Bueno.
El príncipe, capítulo 9. ¿Sabes lo que dice Maquiavelo? La legitimidad del príncipe se basa en su capacidad para enfrentar a los nobles para que no abusen del pueblo. Si no, dice Maquiavelo, ¿para qué le sirve el príncipe al pueblo, pues? Claro. Si no es para eso. Entonces, el problema que hay es que el sistema político no ha enfrentado, digamos, a los poderosos para impedir que abusen del pueblo. Por ejemplo, para que no haya educación pagada, para que no haya, digamos, este abuso de que usar los salarios para financiar empresarios, en fin. Entonces, y para recuperar las riquezas naturales, que es el abuso más grande.
Pero analizando la situación actual, así... porque me imagino esto es tu quehacer diario y ese quehacer desesperado que tiene una persona que quiere hacer cambio. Entonces, ¿cuáles son las cosas que entrampan la posibilidad de que efectivamente se puedan hacer esos cambios? ¿Cómo ves tú ya la coyuntura política en torno a eso en Chile? ¿Ves que hay algunas posibilidades? Justamente ahora se está discutiendo la reforma de pensiones. Aparecen noticias de que se está llegando a ciertos acuerdos. ¿Cómo ves tú eso?
Mira, lo que falta es conducción política revolucionaria. que es lo que fue el presidente Allende. El presidente Allende fue elegido no para estabilizar la economía. El presidente Allende fue elegido para hacer los cambios necesarios, para hacer las cuestiones que había que hacer en ese momento y que necesitaba el país entero.
¿Cómo nacionalizar el cobre, por ejemplo?
Nacionalizar el cobre, hacer la reforma agraria, terminar con la desnutrición, duplicar la matrícula universitaria, en fin, todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que hizo el presidente Allende desde el primer momento? El presidente Allende tenía un tercio en el Parlamento, un tercio. Ahora, ¿qué es lo que hizo desde el primer momento? Se demoró 57 días en presentar la ley de nacionalización del cobre. Acá, la reforma esta de pensiones que la presentaron como había que hacer la solución del abuso, y no lo es, porque parte sobre la base de que no van a tocar las cotizaciones que se están llevando ahora, sino que le van a cargar 6% adicional a los trabajadores. Dicen que lo desembolsan los empresarios, pero a la larga se lo descuentan igual a los trabajadores. Entonces, por tanto, esa es la reforma de pensiones, y después se están repartiendo el chancho. ¿Cuánto es ese 6% para ti y cuánto para mí? ¿Te fijas? Ahora, el asunto es una cosa distinta. Cuando hay un periodo revolucionario, y los periodos revolucionarios no nos seguimos, si el mundo funciona en base a irrupciones periódicas del pueblo, en política masiva, para hacerse respetar, pues, porque los de arriba abusan. Entonces el pueblo irrumpe básicamente. Mire, en Chile ha habido estallidos, pues, nosotros llevamos la cuenta en la uña. Cada una década en promedio, un estallido. A mí, yo he vivido tres revoluciones, hechas y derechas, las tres últimas que hemos vivido, la revolución con mayúscula, la del presidente Allende, después la rebelión popular y después el estallido, porque venimos saliendo con el estallido. Ahora, antes de eso, cuando yo era cabro chico, el año 57,
y vaya,
recuerdo haber pasado la Alameda con mi papá, cuando estaba la del 2 de abril. Y en la del 2 de abril, ahí esa es la de donde eran dirigentes de la fecha, Ricardo Lago, Hugo Facio, claro. Jorge Arrate, en fin. Bueno, imagínate otra. Y resulta que ya había nacido yo cuando fue la revolución de la Chaucha, que fue el 49, 10 años antes.
5 minutos.
Bueno, en fin. Entonces lo que falta es conducción política. ¿Y quién nos enseñó a tener conducción política? Allende, pues. Hubo un consejero del actual presidente que acaba de decir, ¿no es cierto?, que Allende debería haber gobernado como el presidente actual. Mira, yo creo que el presidente actual hay que preguntarle, y él debe preguntarse cómo quiere pasar a la historia. Si como Allende, es decir, el hombre que encabezó y dio su vida, porque así hay que hacer las cosas, dio su vida por los cambios que había que hacer, con el apoyo de todo el pueblo, o como Kerensky. Kerensky era un joven de exactamente la misma edad que el actual presidente cuando subió al poder en febrero de 1917 en Rusia, cuando se cayó el zar. Y pusieron a este joven en el gobierno. Y el joven no hizo los cambios que había que hacer, que en ese momento sobre todo era parar la guerra. Y siguió la guerra. Bueno, aquí a este presidente lo eligió el pueblo con una gran votación para que hiciera los cambios, pues. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ninguno. Ninguno. Lo único importante que se ha hecho es la recuperación de Codelco del yacimiento de ¿cómo se llama? De litio. Eso es lo único importante, sí, que se ha hecho. En fin.
Bueno, sí, no es muy prometedor el panorama, pero...
Pero yo siento que... Yo creo que no es tan... La visión de Manuel me da la impresión que no es una visión pesimista. Es realista, pero tiene como una convicción de que efectivamente esto es una cosa que continúa.
Por supuesto,
¿no? Lo que tú señalas es que esto irrumpe y hay momentos históricos en que cada generación tendrá que hacerse cargo de si realmente responde a los intereses de la gran mayoría o finalmente termina transando sus principios. Y es el desafío de toda generación, como decía Fanon, que toda generación tiene el gran desafío de llevar adelante estos cambios o de traicionar el momento histórico en el que está. Ahora, ustedes son representantes de una juventud que no traicionó su proyecto, que siguió siempre adelante, que han seguido toda su vida y que son un hermoso ejemplo para... para la juventud actual. Yo siempre, para mí es siempre un gran privilegio y un espacio de aprendizaje compartir con Inés y con compañeros como Manuel. En el mundo académico, además, a veces hace falta que académicos que han tenido una trayectoria de consecuencia puedan conversar de otra manera también con los jóvenes. Yo recuerdo haber estado alguna vez en un conversatorio en la facultad con Inés, conversando ella de lo que había sido estar en la Unidad Popular siendo estudiante de la época de la Reforma, y uno veía a los estudiantes embelesados escuchándola y ella conversando de igual a igual. O sea, y yo creo que ahí hay algo que nos hermana y que trasciende el tiempo, que son las continuidades que no se ven, pero hay una continuidad en esa lucha que yo igual invitaría a Inés a que seamos optimistas, no sé qué dice.
Bueno, vamos a ser optimistas, sí. Bueno, antes de terminar, pues nos queda un minutito, quiero preguntarle a Manuel si tiene alguna cosita que quisiera agregar a todo lo que hemos conversado, alguna despedida o alguna observación de nuestro programa.
Desearles que continúen con mucho éxito este programa y desearle a la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile que también hagan el papel que les corresponde para que resolvamos entre todos la crisis nacional que estamos viviendo.
Muchas gracias.
Bueno, agradecer acá, cerrando el programa, a Camila González en los controles, especialmente a Manuel por haber venido a acompañarnos hoy. Y como siempre, a nuestra anfitriona del programa, la profesora Inés Pepper. Nos veremos el próximo viernes en otro capítulo de nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria.
Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.